Las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La exconsejera catalana Clara Ponsatí se sentará en el banquillo. El juez Pablo Llarena pone fin a la investigación y será juzgada por desobediencia. Patricia Rossetti.
Hay indicios suficientes para que Clara Ponsatí sea juzgada por desobediencia. Explica el juez Llarena que, practicadas todas las diligencias necesarias, no se necesita ninguna investigación más y procede a concluir el sumario. Ponsatí, recuerda el magistrado, está procesada en situación de rebeldía. Fue detenida ayer en Barcelona y, tras tomarle declaración y comunicarle el procesamiento, quedó en libertad provisional. El pasado 21 de junio, Llarena dictó una orden nacional de detención contra la exconsejera catalana del gobierno del fugado Puigdemont porque no compareció en el Supremo el 24 de abril, cuando fue citada para notificarle el procesamiento por un delito de desobediencia, delito que conlleva multa y el único que se le atribuye tras la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación.
El acceso a la vivienda sigue siendo el gran quebradero para muchas personas, especialmente para los jóvenes en nuestro país. Alquileres por las nubes, cláusulas cada vez más complicadas de asumir. A partir de septiembre, más de 200.000 universitarios españoles cambiarán de comunidad autónoma y van a necesitar un piso. Sandra Arnaiz.
Encontrar piso universitario no es tan fácil y es que la oferta es muy inferior a la demanda. En 2021 había 14 estudiantes por cada cama, según un informe de la consultora inmobiliaria JLL. Además, como explica Eduardo Garballo, director de una inmobiliaria digital, las cláusulas que imponen los propietarios a los inquilinos son cada vez mayores.
Cada vez piden más requisitos para alquilar, ¿no? Que si un depósito, una fianza, que si aval bancario, que si nóminas.
Madrid, Barcelona y Valencia son los principales destinos. En la capital, el precio medio del alquiler aumentó un 10% en el último año, según Fotocasa.
Se cae una fachada de un colegio en Logroño. En este momento hay 3 personas heridas, una de ellas atrapada entre los escombros. Nos vamos a ese colegio Adoratrices de esta ciudad de Logroño. Allí está Rocío Ruiz.
Tensión en el centro de Logroño tras el derrumbe de un edificio en obras. Según acaba de confirmar COPE, hay 2 heridos que ya han sido trasladados al Hospital San Pedro y todavía un hombre, un trabajador, permanece atrapado en el derrumbe. Una unidad canina busca entre los restos a este hombre que ha quedado atrapado. La zona permanece acordonada. En estos momentos vemos trabajar a los bomberos municipales de Logroño. También hay diversas ambulancias, Policía Nacional y Policía Local.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid ya está en Seúl para arrancar su gira de pretemporada con 2 nombres por encima del resto, Bruno Casar.
Sí, el conjunto rojiblanco encara su gira internacional que va a arrancar en Corea del Sur y va a pasar por Estados Unidos y México, pendientes del futuro de 2 jugadores. El de Álvaro Morata, que hace unos días parecía tener un pie fuera del Atlético de Madrid, y por su parte el culebrón Joao Félix, que apunta a no tener solución. Mientras tanto, Real Madrid y Barcelona siguen ejercitándose en Los Ángeles. Ambos van a jugar el jueves antes de enfrentarse el sábado en el Clásico a las 11 de la noche. Para hoy anotamos 2 amistosos de equipos españoles: a las 8 Valencia San Yalén y a las 9 y media Real Sociedad Sporting de Portugal. Y en Nueva Zelanda, la selección acaba de realizar su último entrenamiento antes del segundo encuentro de la fase de grupos del Mundial Femenino, que nos va a enfrentar, recuerdo, ante Zambia mañana a 9 y media de la mañana. Alexia Putellas parece recuperada totalmente de sus molestias, aunque Jorge Vilda no ha querido confirmar su titularidad en rueda de prensa.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 23 grados en el centro y las máximas van a llegar a los 32 grados. Las mínimas se van a quedar en los 18 en el cielo, sol. En cuanto al tráfico en las carreteras, quedan complicaciones en la salida por la 3 en Perales de Tajuña, en la M50 en Majadahonda, circulando hacia la 6 y en Las Rozas sentido a 5. En las calles de la capital se circula con normalidad y si vas en metro tienes que saber que continúa la circulación lenta en la línea 6 entre las estaciones de Guzmán el Bueno y Moncloa en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones. Y la Guardia Civil ha detenido a un hombre por retirar pescado no apto para el consumo y venderlo en restaurantes. Se trataba de restos de pescado que se desechaba en un mercado mayorista que este individuo recuperaba para venderlo. La Guardia Civil retiró 150 kilos de merluza con anisakis que iba a vender a bares y restaurantes. Escuchas Herrera en COPE.
Yeah.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Es verdad que Bruselas impone que haya un peaje? No, lo que pasa es que España, el gobierno de España, en su plan de recuperación se comprometió.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Que han recibido más de 60 reservas falsas. Esto supone cerca de 12.000 euros de pérdida.
La sorpresa es cuando realmente llega el día e intentas reconfirmar. No te cogen el teléfono, pero también tienes el miedo de cancelarla y que luego aparezca, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio. Semana del Hogar. El Corte Inglés.
Visita. Comparte. Atrévete. Saborea. Sueña. Emocionate. Y sobre todo, ven. Disfruta de tus vacaciones en un hotel Barceló con Viva Tours Iberia. La unión perfecta para tu viaje. Reserva en tu agencia de confianza.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Herrera Incope.
Estar informado.
Más de la mitad de jóvenes entre 16 y 21 años admite ser usuario de cigarrillos electrónicos. Y casi un 30% de los adolescentes en España admiten haber usado alguna vez este tipo de dispositivo. Fíjate, es más preocupante todavía si nos adentramos en los colegios.
Lo consumen como un mero producto de moda y lo llevan entre sus pertenencias con total normalidad.
Los menores hablan del consumo de este producto, incluso lo exponen en su grupo de iguales, estableciendo un nivel de superioridad entre los menores que lo consumen y los que no lo hacen.
En el Colegio Juan de Mesa, en Sevilla, 7 de cada 10 alumnos, de quinto y sexto de primaria han consumido vapers, cachimbas o algún producto similar. Nos lo contaba su jefa de estudios, doña Carmen Navarro. Y el tema es que no lo hacen escondiéndose. De hecho, es uno de los regalos que más empieza a repetirse en cumpleaños y comuniones.
Existen diferentes vías para adquirirlos, como son comprados en bazares, regalados por hermanos o hermanas u otros familiares. De hecho, solo hay que ver ciertas noticias o imágenes que en celebraciones son como regalos normales que los adultos le hacen a los niños y niñas, o no siendo conscientes u obviando la fatídica repercusión que provocan en los jóvenes.
Mire, en cuanto a regalos se refiere a esto que están escuchando. Una niña de 9 años en su comunión abriendo una caja en la que hay 15 cigarrillos electrónicos, 15 vapers, ¿no? Mientras sus amigas además le piden que comparta y tal. El vaper es el juguete de moda y lo es ahora por delante de los móviles y de las videoconsolas. Y digo juguete porque es que así lo venden, ¿no? De colores, con dibujos, con sabores. Un niño puede comprar un vaper sin nicotina en cualquier tienda de chuches por menos de 10 euros. Pero es que aunque aseguren que no tienen nicotina, contienen sustancias tóxicas que hacen de todo menos bien. Vamos a hablar a continuación con una profesional de este aspecto, pero antes me van a permitir que charle con don Miquel Torres, que es jefe de estudios en el IES Cuarto del Rey en Ibiza. Don Miquel, buenos días.
Buenos días.
He dicho bien el nombre del colegio porque...
Sí, Cuarto del Rey.
Cuarto del Rey. ¿Cómo se empiezan a dar cuenta de que sus alumnos empiezan a utilizar este tipo de dispositivos en las zonas del centro?
Pues mira, yo creo que la primera vez que nos dimos cuenta que podía haber el uso fue cuando encontramos uno en el patio. que no sabíamos de quién era, aún lo tenemos en el despacho esperando a ver si sale de quién es, y después sí que nos vamos haciendo una idea cuando algunos alumnos nos dicen, porque tenemos buena relación, tenemos un equipo de convivencia buenísimo que tiene muy buena relación con la mayoría del alumnado, y nos empiezan a decir, hey, que hay alumnos que fuman vapor en los baños, y más adelante pues casos de que a alguien se le cae el vapor o cosas así, sobre todo porque los alumnos nos lo advierten también.
Fíjese, Miquel, hemos hablado con doña Carmen Torres, que es jefa de estudios en uno de los colegios de Sevilla, y nos ha dicho que ha visto hasta niños de 10 y 11 años con el cigarrillo electrónico. ¿Qué edad media más o menos manejan ustedes de niños vapeando?
Claro, nosotros somos un instituto, yo creo que los primeros que llegan aquí son sobre los 11 años, y yo creo que el problema lo hemos tenido en todos los cursos de gente que haya podido fumar vapor. Donde a lo mejor hemos detectado porque son más descuidados ha sido justamente en los cursos más bajos, pero eso no quiere decir que en bachillerato, por ejemplo, en los últimos cursos de la ESO no se haga su uso. Uh-huh. Pero yo creo que todos, es un uso generalizado.
Y además entiendo que a las afueras de su instituto hay, pues no lo sé, la típica tienda de chucherías, la típica el típico bazar, que tienen acceso fácil al dispositivo.
Nosotros tenemos, nuestro instituto justamente está alejado un poco del pueblo, de delante tenemos polideportivo, así que ahí no pueden comprar nada. Uh-huh. Y no sabemos dónde lo pueden estar comprando. Vienen, nuestros alumnos vienen o con el bus escolar o las llevan las familias hasta la puerta del colegio, así que nosotros fuera del centro no hemos detectado tanto, porque enseguida se van con las familias, pero seguramente por el pueblo puedan conseguir, porque si no me explico cómo los consiguen.
Son, bueno, a ver, es que el tema de la regulación, los de nicotina sí están regulados, pero al haber una opción que no tiene nicotina, los permiten vender en, pues ya le digo, en tiendas de, claro, de chucherías al lado de un chupachup. ¿Las familias son conscientes de esto, de que hay niños vapeando en...?
Yo creo que en alguna familia sí, pero otras no. Es más, algunos casos que nosotros hemos detectado que tenían un vapor encima, nosotros lo tratamos exactamente igual que si tuviesen encima o tabaco o algo para que su consumo es perjudicial para ellos. Uh-huh. Y por lo tanto nosotros avisamos enseguida a la familia y tomamos acciones. Uh-huh. En algún caso que hemos avisado a la familia no sabía lo que era el vapor. Hemos tenido que explicarle lo que es.
Claro, y incluso creo que han contactado con la CEPA, con una asociación especializada en adicciones, y sí, han solicitado que les den a los chavales charlas sobre los dispositivos.
Exacto.
Sobre los vapers.
Sí, CEPCA es una asociación que, como dices, para hablar sobre adicciones o problemas adictivos, y ellos mismos nos han comentado que antes a lo mejor ponían el tema de los vapers cuando hablaban del tabaco o de otras sustancias, y que ahora muchos centros, entre ellos nosotros, porque detectamos el problema también, les hemos pedido que hagan uno sobre vapeo, más que de otras sustancias.
Uh-huh. Me ha contado antes que han detectado la presencia de dispositivos porque se lo han encontrado alguno en el patio y tal, pero ¿es usted consciente si los niños, si los chavales, si los muchachos están consumiendo esos dispositivos dentro del centro, en algún momento del recreo, en algún momento de...?
Nosotros hemos empezado a ver si podíamos ver cuando consumían dentro del centro, porque tenemos sospechas que lo hacen, más que nada alumnos que nos lo cuentan, y nosotros hemos intentado controlar un poco los baños, que a lo mejor es una parte donde podrían consumir, o los vestuarios. Uh-huh. pero es difícil, más que nada porque a lo mejor para cuando uno ya tiene una idea que están consumiendo allí y llega, ya no hueles nada, todo el alumnado puede ir a los baños como es normal, es su derecho. Y el problema yo creo que es este, que no huele. Tú antes a lo mejor podías sospechar que un alumno había fumado tabaco, te vas, huele a tabaco, la mochila huele a tabaco, y ya puedes llamar a casa o puedes decirle, venga, va, enséñame el tabaco que llevas encima, que además es una cajetilla, que no es más difícil de guardar, pero ahora... ¿cómo sospechas quién es el que estaba fumando vapor? ¿Dónde lo está guardando? A lo mejor lo lleva en el bolsillo como un bolimás o en el estuche. O lo ha dejado en el patio, o lo ha dejado en algún recoveco del instituto y nosotros no lo podemos encontrar. ¿Sospechas de que fuman aquí? Sí. Y justamente tenemos un protocolo, o estamos intentando hacer cada vez un protocolo mejor para poder detectar y avisar a las familias con la ayuda del policía tutor o de incluso gente especializada.
Miguel Torres, a partir de ahora vamos a charlar un poco sobre los aspectos más negativos que tiene, sobre todo para los niños, ¿no? El tema de los vapers. Le agradezco mucho que haya entrado con nosotros, Miguel Torres, jefe de estudios del IES Cuarto del Rey en Ibiza. Muchísimas gracias, Miguel.
Muchas gracias a usted.
Bueno, ¿de qué están compuestos los vapers? ¿Por qué se ha convertido en una moda o qué le espera a un niño de 10, 11 años que empieza a consumir este tipo de dispositivos? Permítame que salude a María Teresa Pascual Sánchez, a la doctora neumóloga pediátrica y vocal de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica. María, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme a esta charla. Están compuestas de muchas sustancias que son tóxicas, como el propilenglicol, glicerina vegetal, aromatizantes, pueden llevar nicotina y pueden llevar otros productos como metales, cromo, plomo, níquel, que estos productos al degradarse a las altas temperaturas son muy tóxicas para el pulmón y para el sistema nervioso del niño.
Doctora, lo que expulsas cuando fumas, ahora vamos a entrar en el tema de niños consumiéndolo, pero ahora en un consumo de gente madura y gente que, pues, entiendo que el vapor aparece como una alternativa para sustituir el cigarro y que te permita fumar menos, ¿no? Porque tienes menores niveles de nicotina. En ese caso, ¿ayuda a dejar de fumar? Es decir, ¿es un elemento que los fumadores pueden...? No lo sé.
Claro. El vapor con nicotina, con menos, bajando dosis de nicotina para deshabituar del tabaco, era un buen método, que se pensó que era un buen método para dejar de fumar, pero no se tuvo en cuenta o no se ha tenido en cuenta los efectos a largo plazo que han tenido, ¿no? Por los tóxicos que se acumulan y que llevan el vapeador. Puede ser útil en según qué circunstancia, y por esto se defendió en su momento, pero hemos visto que para los niños no en absoluto.
Hablaba de consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener en una persona madura?
Pues en una persona madura, igualmente consecuencias de lesión cardiopulmonar, consecuencias neoplásicas, cáncer, o sea que es muy irritante para la vía respiratoria y para el sistema cardiopulmonar, o sea... Tóxico, absolutamente. Lo que pasa es que se vendieron como inocuos en su inicio.
Bueno, en su inicio, y ahora incluso hay una regulación. A través de la ley del 2005 antitabaco hubo una actualización que permitió introducir a los cigarrillos electrónicos con nicotina, dejaron fuera a los que no tienen nicotina, y eso permite que ahora se puedan publicitar con colores, con sabores, con formas de juguetes, de Bob Esponja, claro. Y esto es lo que hace que le atraiga tanto a los niños, ¿no? Porque se ve a influencers, streamers, youtubers publicitándolo en sus canales con total normalidad.
Nosotros, desde la Sociedad de Neumología Infantil, estamos preocupadísimos por este tema, porque se ha normalizado algo patológico, ¿no? Algo que puede ser muy lesivo para los niños. Los adolescentes los consumen. Los niños pequeños ven que no pasa nada, que los pueden adquirir con cierta facilidad. Entonces, y además ellos son grandes imitadores del adulto. Esto es y se puede fumar en todas partes, se puede comprar en todas partes los que no llevan nicotina. Como no regulemos este tema, en un futuro tendremos problemas que no sabemos exactamente qué más puede pasar. Incluso hay una patología que se ha descrito en Estados Unidos, que es Levalli, que son unas lesiones pulmonares gravísimas asociadas al consumo de al vapeo. Y no depende de un consumo a largo plazo, pueden ser con pocas dosis. Entonces desconocemos un poco el riesgo que puede tener a largo plazo, ¿no?
Sobre todo para un pulmón en desarrollo, claro, que no es lo
mismo. Para un pulmón en desarrollo del niño, exacto, sí.
Uh-huh. Y es que además el 91% de jóvenes, doctora, entre 16 y 21 años admite haber sufrido exposición al humo de estos dispositivos, es decir, indirectamente. Sí, sí, ¿También son fumadores pasivos, como en el caso del tabaco?
También son fumadores pasivos, también igualmente estas partículas, que el humo de segunda mano en este caso sería también tóxico. los compuestos volátiles son tóxicos. Intentamos que no se inhalen y nosotros hacemos mucha difusión en las familias, en los niños pequeños, pero en los adolescentes a veces ellos reconocen a la mayoría haber fumado, ¿no? Vapor, saber, te dicen que lo hacen porque sus amigos lo hacen, que si no quedas excluido del grupo. A ver, hay muchas excusas, pero ninguna es buena. O sea, yo creo que como no se regularice mejor, tendremos un problema serio.
Ahora le voy a dar varios ejemplos, pero exactamente, hombre, por el nombre entiendo que lo que expulsas por la boca es vapor, pero ¿qué más contiene ese vapor que estás expulsando y que estás metiendo en tus pulmones?
Pues llevan propilenglicol, llevan cromo, llevan aromatizantes que pueden ser tóxicos para según qué niño, pueden dar reacciones alérgicas, llevan otros metales, llevan glicerina, todo esto es tóxico. Partículas PM2,5, estas son sustancias tóxicas para el pulmón.
Es que yo había estado esta semana leyendo la regulación que hay en Europa. Bueno, en Estados Unidos ya se ha advertido del peligro de los vapeadores. Aquí en España parece que todavía no se ha dado ningún paso en ese aspecto. En Bélgica y Alemania han prohibido el uso de cigarrillos electrónicos con sabores. Y en Irlanda han sacado una ley que los prohíbe para los niños directamente. ¿Cómo deberíamos actualizar nuestra regulación para salvaguardar un poco, pues eso, el crecimiento, el desarrollo de los niños?
Pues regular la venta de estos dispositivos, no mientras se puedan vender en cualquier sitio, en la tienda de chuches, como ha dicho usted antes, es imposible regularlo, o sea, controlar este tema, ¿no? Por muchas charlas que demos, por mucho que influimos en los padres, en los niños, mientras se puedan adquirir de una forma más fácil, además, otro tema es la publicidad, ¿no? La cantidad de influencers que están saliendo, pues, apoyando los vapers. Se tiene que regular y muy en serio. Y desde las sociedades científicas ya se hace presión para que esto se consiga.
En cuanto al consumo del tabaco, doctora, me he encontrado con datos que me han llamado muchísimo la atención, porque lo que pensaba era que el consumo de tabaco disminuía cada año que pasaba, pero en los últimos datos publicados, que creo que son de 2022, por lo menos a los que he podido tener acceso a final de año, aseguran que se ha cuadruplicado el volumen de personas que fuman. ¿Usted encuentra alguna respuesta a esta tendencia? Corríjame el dato, si no es así.
Yo creo que cuadriplicado no, pero que no ha bajado el consumo de tabaco, es verdad. Cuadriplicado me parece, la verdad es que ahora no tengo la estadística aquí, pero me parece muy alta, pero realmente no ha bajado el consumo de tabaco y además, bueno, es un problema que tenemos que no, como no pongamos una ley más estricta que no aumente el precio del tabaco, los impuestos, pues se sigue comprando y se empieza a partir de los 12 años y sobre todo las niñas empiezan antes que los niños a fumar.
Claro, yo le doy el dato porque claro, si tú empiezas a vapear con 11 o 12 años, lo más probable o hay más probabilidad de que acabes fumando de que si no lo haces.
Sí. Claro, es un inductor a otro tipo al tabaco convencional, es un inductor a otro tipo de sustancias, ¿no? Sí, es hierba, lo que sea, sustancias psicoactivas. O sea, es verdad que los que han empezado a fumar, a vapear, muchos de ellos terminan fumando tabaco y vapeando otras sustancias. Esto está clarísimo.
Doctora, hay muchos padres seguro que nos están escuchando ahora mismo que conocen o desconocen que sus hijos vapean y me gustaría que se dirigiese a ellos y no lo sé, les diese un consejo de cómo afrontarlo o de cómo cortarlo, de cómo advertir que sus hijos pueden estar vapeando, porque claro, uno de los asuntos es que el humo o el vapor no huele, entonces es difícilmente detectable, claro. Nos contaba antes Miquel Torres, jefe de estudios.
Claro, lo principal es el ejemplo, ¿no? Uno no puede decir a su hijo que no fume o que no vapee si ellos van vapeando por casa o los padres van vapeando. Lo primero es el ejemplo y luego explicarles los riesgos a corto y a largo plazo que tiene el vapear, el entrar en este mundo que induce a otro tipo de productos, ¿no? Hablarlo mucho, se tiene que hablar y regularizar. Los padres pueden hablar, pero se tiene que regular.
Doctora María Teresa Pascual Sánchez, neumóloga pediátrica y vocal de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros advirtiéndonos de los peligros que acechan.
Gracias, gracias a ustedes para poder difundirlo. Es una ayuda. Muchas gracias. Adiós.
¿Está Tony por aquí?
Hombre.
Tú no vapeas, ¿verdad?
Yo no. Yo era... A lo bestia fumaba. Pero
sí, ¿no? ¿Hace cuánto dejaste de fumar tú?
15 años.
Ahora es curioso que siempre... Me lo has dicho alguna vez que siempre, aunque lleves tanto tiempo sin fumar, siempre te apetece...
Hay momentos en que sí, y sobre todo si alrededor hay gente que está fumando, claro. Pues me apetece. Me apetece, por ejemplo, cuando estamos hablando después de una comida, cosas así, y hay gente que está fumando, pues me apetece. Uh-huh. Y siempre he dicho que cuando cumpliera una cierta edad que iba a volver a fumar, porque decía, bueno, pues ya soy mayor, ya puedo fumar. Pero lo digo en broma. No pienso fumar.
Lo que
ya.
No me vas a decir en broma, y me apetece una barbaridad, es que me cuentes algo de la mutua.
Totalmente, porque mira, Alberto, subir está bien en la vida. Subir cuando te promocionan o te suben el sueldo. Pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye directamente. Si estás cansado de que te suban el precio del seguro, vete a la mutua. Porque si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Y es muy fácil, tú llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Tú vete a la mutua. Las condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No he cumplido 30 años. Y en el armario del baño todas las mañanas tengo un pastillero esperándome. Con los días de la semana. Pastillas para dormir, para levantarme, para aguantar.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Hay impulsos que nacen de dentro. Y otros que mueven a toda una generación. Con las nuevas ayudas fiscales y el plan Electrificando España, ahora tu Cupra Born por 200 euros al mes durante 36 meses. Entrada 12.987,64 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Oye, ¿sabes que Jazztel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis. Solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
T- Todos los miércoles hablamos de misterio en Herrera en COPE con Javier Sierra. Bueno, en estos días Javier recurre el sur de los... recorre el sur de los Estados Unidos y acaba de hacer una parada en Memphis, en el estado de Tennessee, para visitar Graceland, que es la mítica mansión de Elvis Presley. Bueno, estoy loco con esto ahora mismo. El rey del rock, que falleció prematuramente, recuerda, a los 42 años, dejando un impresionante legado de objetos personales, libros subrayados y, por supuesto, hombre, las cosas le suelen llamar la atención a Javier Sierra, pero si está en la casa del mítico rey del rock, no me lo puedo ni imaginar. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, ¿sabes qué? Es uno de mis sueños, ¿no? Ir a Graceland.
Ah, sí. Bueno, sí. Pues es un sueño increíble. Yo iba con expectativas altas, pero la verdad es que después de pasar 2 días en Graceland, he vuelto más impactado de lo que imaginaba, se conserva, sí, todo.
Y sobre todo porque hay algo en la figura de Elvis, sobre todo cercano a su muerte, que era la gran pasión que tuvo por el esoterismo, ¿no? Y la preocupación por la vida después de la muerte y todo ese tipo de cosas.
Sí, no es algo en lo que nosotros solamos, en fin, reparemos habitualmente, ¿no? En esa pasión que tenía por lo misterioso, pero sí que en Graceland queda patente que lo estuvo acompañando, pues, desde muy temprana edad. El primer apasionado por estas cosas era su padre, ¿no? Vernon Presley, que ya compraba este tipo de libros, que hablaba con su hijo desde que era muy pequeño de este tipo de cosas, pero desde luego cuando uno pasea por el relicario, ¿no? Que es toda esa mansión de Elvis Presley, queda absolutamente patente. Se ve en los pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, en las joyas del rey del rock. Se conservan los anillos, los famosos cinturones de su última etapa en Las Vegas. Todos ellos están engastados, no solo con joyas, que están muy ajustadas a lo mágico. Las piedras eran talismanes verdaderos, sino que también tienen una geometría, un diseño que lo vincula con los nativos americanos, con las culturas antiguas como la egipcia, muy, muy estudiados, o por lo menos muy obedientes a la obsesión que tenían tanto su padre como Elvis por estas cosas.
Mira, te quiero hacer varias preguntas. La primera, ¿cuánto cuesta una visita a Graceland?
Pues una visita a Graceland, bueno, hay muchos tipos de visitas. Está la visita estándar, que solamente te permite entrar en la zona museizada, digamos, del lugar. Hay otra que incluye también la mansión, que desde luego merece la pena verla. Ver los lugares donde vivía Elvis es una experiencia muy impactante. Hay una tercera, que es la visita VIP, que incluye también el recorrido con todas estas explicaciones al detalle. Y está, pues, entre los $180, que sería la más barata, hasta los $600-700, que es la que tiene más detalle.
No es barato, pero bueno, a ver, a quien depende, a mí me compensaría seguramente, porque claro, yo me pegaría allí durante horas. Hay algo, Javier, que decían de Elvis, y es que llevaba a sus giras una biblioteca de como 300 libros, que además consultaba de manera obsesiva.
Bueno, eso es impresionante. En la parte museizada de Graceland hay unos almacenes así como muy ordenados, pero tipo Indiana Jones, ¿sabes? Estas de esa secuencia final de En busca de la Arca Perdida, llenas de cajas, de estanterías perfectamente alineadas, etcétera. Y allí se conservan todos los libros del rey del rock. Se conserva la biblioteca de emergencia que él se llevaba a todas sus giras. Y en esos 300 libros, en fin, hay obras que son muy conocidas, seguro, por nuestros oyentes, como El profeta de Khalil Gibran, que son de corte espiritualista, digamos, pero hay otros que a mí me han sorprendido muchísimo, ¿no? Como libros revelados, como el libro de Urantia, que es una especie de Biblia americana de mediados del siglo XX que recibieron unos médiums en Chicago y que se convirtió en una obra muy, muy popular entre los amantes de la nueva era y del esoterismo. O el libro Seth Speaks, que Seth es una especie de entidad también del más allá, que también en esos años de los 50 del siglo pasado se hizo muy, muy famosa. Pero lo que más llama la atención es que están todos meticulosamente subrayados por Elvis. No son libros que él llevara encima, sino que están subrayados, anotados, algunos con las páginas dobladas marcando las partes importantes y muy desgastados, viéndose evidentemente que no eran, en fin, no eran libros de adorno, eran libros de uso permanente. Y que sobre esos libros él montaba, que yo tampoco lo sabía, montaba tertulias permanentes con, digamos que con la troupe con la que él viajaba, ¿no? Él viajaba con mucha gente alrededor y les daba charlas, digamos, sobre estas cosas que él leía.
Oye, te iba a preguntar, porque ya lo hemos comentado, ¿no? Que su padre era un gran seguidor de este tipo de asuntos, pero ¿fue la única persona que le influyó en sus gustos por lo esotérico o hubo alguien más?
Bueno, él tuvo mucha influencia de su estilista, ¿no? El peluquero que llevaba con él permanentemente se llamaba Larry Geller y este hombre era un apasionado de estos temas y permanentemente, digamos que dialogaba con él, charlaba con él y llegó a escribir unos cuantos libros sobre la figura de Elvis desde el punto de vista trascendental, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de que yo no conocía, de Larry Geller, que he descubierto en estos días y que me tiene fascinado, que es Elvis y Dios, ¿no? Son todas las preocupaciones que él tenía con el más allá, con lo trascendente, con la religión. En fin, este Geller fue probablemente el hombre que le introdujo en muchas de estas lecturas.
Fíjate, oye, se ha llegado a decir también que Elvis, pues no lo sé, que era un gran apasionado de los ovnis, ¿no? De lo extraterrestre. Y esto es cierto, lo primero. Y luego te pregunto si tuvo alguna experiencia.
Claro, imagínate, Elvis ha generado todo tipo de mitos, ¿no? En torno a su figura. Pero en este caso no hablamos de un rumor, hablamos de algo real. Vernon Presley, fíjate, el padre de Elvis, vio un ovni la madrugada de enero en la que nació Elvis Presley.
En su casa.
Sí, él nace en Tupelo, en una cabaña que se puede visitar también, que yo he visitado en estos días. Y en la madrugada, a las 2 de la mañana, cuentan allí los biógrafos que Vernon, pues muy impactado con lo que acababa de suceder, porque él ve cómo su mujer da luz a un niño muerto, piensan que ya está, que ha sido un fallo que les va a dejar otra vez sin. Y a los pocos segundos nace Elvis, ¿no? Es decir, eran gemelos. Wow. Está tan impactado con esa historia, con esa visión, que él sale de la cabaña a fumarse un cigarro y ve una luz muy extraña azul flotando sobre la cabaña, ¿no? Él lo interpreta como una especie de señal, como si fuera el cuento de los Reyes Magos, ¿no? La estrella de Belén, y cuenta en algunas entrevistas que lo vio como un augurio de que aquel niño iba a tener una gran proyección. Bueno, sea eso cierto o no, que parece que sí, por las referencias de prensa que hay de este asunto, Vernon, Elvis y Larry Geller, que viajarían mucho, harían muchas tournées, ¿no? por distintos sitios para los conciertos en los años 50, 60, no digamos luego ya en la época de Las Vegas en los 70, fueron testigos también de objetos no identificados cerca de su caravana, y era siempre objeto de mucho comentario, ¿no? Ellos se sentían de alguna manera vigilados y protegidos por algo superior.
Fíjate, yo me he leído prácticamente todo lo que han escrito sobre Elvis, que es uno de los artistas sobre los que más han escrito biógrafos que tuvieron poco que ver con él, también te digo. Pero hay algunos que han sugerido en algún momento que Elvis pudo haberse creído un elegido para salvar la humanidad. Esto, a ver, no te voy a pedir que me lo confirmes, hombre, no sé, pero ¿qué sabes tú de todo esto?
Bueno, tenemos indicios, claro. Elvis nunca habló en primera persona de ese tema, ¿no? Es decir, no dijo que él se considerara un enviado de la divina providencia para salvar al mundo. Pero sí hay indicios, ¿no? Está este detalle que te contaba de Vernon, ¿no? Que en fin, creía que desde el nacimiento estaba de alguna manera tutelado por algo superior. También están, por ejemplo, los comentarios que hizo Priscilla a la muerte de Elvis. Unos días después concedía varias entrevistas en las que decía que a ella lo que le apesadumbraba de la muerte de Elvis es que el mundo había perdido a Elvis Presley, había perdido un guía. Y luego está la evolución que tuvo el propio Elvis, porque como recordarás, Elvis es poco más o menos que satanizado por la crítica musical al principio, muy denostado, ¿no? En fin, era poco más o menos que la encarnación del pecado, y en su última época se convierte en todo lo contrario, ¿no? En una especie de mesías cuya digamos, cuyo sistema de creencias queda reflejado en algunas canciones, ¿no? Por ejemplo, está The Impossible Dream, ¿no? Que es, uh-huh, es un tema del año 71 en el que habla de su combate con un enemigo imbatible, habla de que él tiene que estar permanentemente siguiendo una estrella que lo acompaña. Todo esto conecta con lo que acabamos de hablar. Sí. Es decir, que en su propia literatura, en su propio escrito, que es la música, vemos esas pistas.
Mira, fíjate, ahí recibo un mensaje del profesor Fernando Salaverry, que es el que más sabe seguramente de Elvis en España. Me decía, Graceland es el 10º museo más visitado de todos los Estados Unidos. Cuéntame una cosa, Javier. Cuando entras está impoluto, o sea, está cuidado, los sofás están limpios, las cosas...
Mira, si preguntas por los sofás están usados. O sea, se ve que eran los sofás que utilizaba Elvis Presley. Las salas en las que él pasaba muchas horas, la sala de televisión,
Preguntaba por el sótano, el que tiene como una especie de césped, y que está decorado como con un marrón oscuro.
Maravilla. Esa habitación que tú estás haciendo alusión, uh-huh, tiene incluso también una bola de cristal que yo me llamó mucho la atención. No es decoración, era algo que debían usar en sus juegos, ¿no? En las muchas horas que pasaban allí, donde Elvis componía también música con los amigos. Todo eso se puede visitar, y de alguna manera, yo sé que esto va a sonar raro, pero se siente la presencia de Elvis en todas partes.
Oye,
probablemente.
¿Y cómo, sí, es que Javier, que has acabado allí? O sea, ¿la tenías planeado en tu visita o de repente te has encontrado que estabas por allí en Memphis y has dicho, venga, pues me lo calzo?
Bueno, es inevitable cuando uno viaja a Tennessee sentirse embargado por el espíritu de la música, ¿no? Pero fíjate, yo iba detrás de otra pista que estoy investigando en estos días, que es la leyenda de Robert Johnson. Johnson es uno de los padres de la música soul, ¿no? Y él cuenta la leyenda que en el cruce de la 61 con la 49, él vendió su alma al diablo a cambio del virtuosismo de la guitarra, ¿no?
Dicen que fue el primer bluesman, dicen que fue el primer bluesman que sin guitarra electrificada. Esa historia es maravillosa. De hecho, hay un documental buenísimo. Ese tema me gustaría que lo tocásemos, ¿eh? Porque...
Bueno, pues lo tocamos. Estoy investigándolo. Lo que yo no sabía, y lo estoy descubriendo aquí en esta ruta, es que hay tres tumbas de Robert Johnson, del hombre que vendió el alma al diablo. Sí, sí. No saben exactamente dónde está enterrado. Y además hay de los que aquí defienden vehementemente que llamamos música soul a la música soul por el alma que vendió Robert Johnson al diablo.
Fíjate. Oye, Javier, te agradezco mucho que estando por allí a las 4 de la mañana, que creo que son, te pongas al teléfono y nos cuentes las cosas también como nos la cuentas.
Por favor, es un placer siempre.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo. The unreachable star.
Y ahora, atento porque estrenamos espacio. Le propongo que todos los martes, de ahora hasta que digamos, hablemos de ciencia y de tecnología. Le voy a proponer dos palabras para hoy. Una es threats y otra es the aging. Vamos con la primera.
All right, hey everyone, big news today. We are launching Threads, an open...
Buenas noticias, estamos lanzando Threads. Threads va a ser la nueva red social de Mark Zuckerberg. Quiero hablar de todos estos asuntos con mi buen amigo Jorge Morla, que ya estuvo en este programa y que maneja la tecnología y la ciencia y estos asuntos como nadie. Jorge, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Oye, vamos a hablar. Ayer hay una noticia que viene en prensa esta mañana y que había ayer en tendencias en Twitter, que es una gran X... De Elon Musk ha cambiado el nombre de Twitter por una X.com, que además creo que hubo un poco de confusión con alguna página, digamos, de contenido erótico, y se lió un poquito el taco en Twitter. ¿Qué ha pasado exactamente con Threads y con Twitter, por ejemplo?
Pues bueno, empezando por esto de Twitter, es verdad que el domingo Elon Musk, que bueno, como sabemos es el dueño de Twitter y que es un poco un hombre que funciona un poco a ventoleras, no sé si te acuerdas que en abril había puesto ya, en vez del clásico pajarito de Twitter, cambió el logotipo un par de días por un perro, pues había amagado por poner una X y ayer pues de sopetón lo hizo. Entonces todo el mundo que entró en Twitter se encontró, pues eso, en vez de ese pajarito azul, una X.
Y en el caso de Threads, ¿Threads qué es exactamente?
Bueno, pues mira, te cuento. Threads, resulta que tras un par de varapalos, y entre ellos el varapalo que no es pequeño del relativo fracaso del metaverso, pues Meta, que es la compañía de Mark Zuckerberg, es Meta, para que nos entendamos, es lo que antes se llamaba Facebook y que ahora integra también, pues por ejemplo, Instagram o WhatsApp, ¿no? Pues sacó a principios de este mes Threads, que es pues una aplicación de mensajes cortos que pretende, pues ni más ni menos que competir con Twitter, ¿no? Que es la reina de este tipo de aplicaciones. Threads sale... Dime.
No, sigue tú.
Threads sale el día 5 y, pues, crea una especie de pequeño bombazo, ¿no? En 7 horas consigue 10 millones de descargas, en 15 días llega a los 100 millones de descargas y, bueno, no llega a los 360 millones de usuarios que tiene Twitter, pero es un bombazo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, pues, como todo en este mundo, y quizá especialmente en el mundo digital, pues no es oro todo lo que reluce. The Wall Street Journal apuntaba la semana pasada que Threads había sufrido una caída de casi el 70% de los usuarios desde que alcanzara ese pico, ¿no?, de 100 millones como a mediados de mes.
Pues eso es una caída bastante grande. ¿Esto por qué?
Pues a ver, hay varias razones, ¿no? La verdad es que Threads está bien pensado, ¿no? Se descarga muy fácilmente a través de Instagram. Instagram, vamos a recordar que tiene 1.300 millones de usuarios. Entonces, bueno, si tú quieres implantar una aplicación, hacerlo a través de una aplicación tan grande como Instagram, pues no es una mala idea, ¿no? Pero claro, tú necesitas Instagram. Y esta, creo yo, que es un poco la clave de todo, porque Meta no quiere, entre comillas, solo hacer una aplicación de mensajes, sino que apuesta por una especie de ecosistema digital, ¿no? Lo que quiere hacer Meta es que sus distintas aplicaciones, pues de alguna manera converjan y dialoguen entre sí. Y esto funciona, en teoría es una buena idea, ¿no? Si tú tienes Instagram y te descargas Threads, digamos que toma los contactos de Instagram. Entonces, si alguien pues tiene un Instagram más o menos exitoso y quiere entrar en Threads, no empieza de cero, sino que llegan sus contactos y digamos que tiene un cimiento sobre el que edificar pues esta nueva aplicación. ¿Qué pasa?
En cuanto a lo que has dicho, y ahora sigue por dónde vas, pero has dicho que Meta la... El objetivo de Meta es convertirlo en una aplicación en la que puedas comprar, vender, hacer muchísimas más cosas, ¿no? Ayer deslizaron algo parecido desde Twitter, ¿no? ¿O eso es lo que he podido ver en prensa?
Bueno, ya sabes tú que esto es como un efecto dominó, ¿no? El mundo digital muchas veces funciona con noticias, ¿no? Entonces, cuando alguien hace un movimiento, la competencia se tiene que poner las pilas, ¿no? No es casual, por ejemplo, este cambio de imagen de Twitter que, bueno, aunque solo sea estético, pues ya monopoliza la conversación, claro.
¿Y qué supone el cambio este de que sea una aplicación 360? ¿Exactamente qué diferencia el Twitter que conocemos de la posible nueva actualización?
Claro, lo que quiere hacer Threads, ya te digo que es hacer una especie de convergencia de todas sus aplicaciones. Esto tiene esta cosa buena de, por ejemplo, que yo me llevo los contactos, pero, claro, todo lo que tiene como una especie de lado luminoso tiene un lado oscuro, y es que ese trasvase de datos no implica solo a contactos, sino que también pues choca con el trasvase de datos de pues temas de ubicación, salud, temas económicos, orientación sexual. Vaya, cualquier información que tú hayas puesto en Instagram lo tiene Threads. Y claro, esto es más complicado. Esto, por ejemplo, choca con pues la nueva legislación que tiene la Unión Europea sobre mercados digitales. ¿Y en qué se sustancia todo esto? Pues básicamente, nosotros no podemos descargar ahora mismo Threads en la Unión Europea. Sí se pudo durante los primeros días a través de una VPN, que es, bueno, esta aplicación que, por decirlo mal y pronto, engaña a tu dispositivo, ¿no? Para que...
Sí, por cierto, esto, haciendo un inciso en esto, es que... voy a ser sincero, yo he utilizado un VPN para meterme en una de las plataformas de streaming de vídeo de Estados Unidos para poder visualizar el contenido. La primera pregunta que te voy a hacer es un poco pegarme un tiro en el pie, que si esto es legal o no es legal.
Sí, sí, o sea, por ejemplo, yo recuerdo en 2016 yo hice un viaje a China y claro, si tú te conectas a un wifi local de allí, tú no puedes entrar, pues por ejemplo, en la web de la COPE, ¿no? Tienes que hacerlo a través de una VPN que te tienes que haber descargado antes de entrar en el país. El uso de VPNs es una cosa bastante normal en el mundo digital, ¿no? Y a través de la VPN se podía entrar en Threads. Pero claro, Ya digo que la Unión Europea es muy reticente a esto. Esto puede conllevar muchas multas, esto puede conllevar sanciones importantes. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho Meta? Pues se ha puesto firme y ya no podemos descargar la aplicación desde la Unión Europea.
Oye, ¿y ha sufrido Twitter la aparición de Threads?
Pues mira, muy poco. Threads, además de esta caída del 70% de usuarios, los minutos diarios que esos usuarios tenían también habían caído, ¿no? Habían pasado como de 20 minutos diarios a unos 4. ¿Qué pasa con Twitter? Bueno, Twitter tiene una salud bastante buena, ¿no? Tiene 200 millones de usuarios activos diarios y de promedio más o menos la gente lo usa media hora. Entonces, ¿ha sufrido? Pues no, ¿no? Y además, como dices tú, luce un nuevo logo, o sea que ya da de qué hablar.
Y lo de y Twitter, que bueno, para y cuéntame la situación tú como te la sepas, porque uh-huh. Hace una cosa de 2 semanas o algo así, Elon Musk lanzó un máximo de tweets que podías leer o con los que podías interactuar al día, que no sé si eran, pues si no tenías la suscripción mensual, sí, sí. Unos 600 o, no, perdón, 6.000 tweets o algo así, pero vamos, que te lo empilas en un momento. Entonces, ¿esto tampoco ha sufrido Twitter con una defandada de gente hacia otras redes sociales o que han dejado de utilizar la aplicación?
Pues mira, como te digo, Elon Musk es un tipo que funciona un poco a ventoleras, ¿no? Seguramente todo esté mucho más pensado de lo que parece, pero desde luego no parece que esté muy pensado. Entonces, suelta ideas, suelta conceptos. Él, claro, ha sacado del mercado público una compañía que ahora él posee por completo, ¿no? Ha despedido un montón de la plantilla, que le intentó dar un reenfoque ideológico incluso. Entonces, bueno, él está probando cosas. Twitter era una aplicación muy importante. Hay que discutir, ¿no? Si está inflada en el imaginario, la importancia que tiene en el imaginario colectivo, pero desde luego tenía problemas de monetización. Uh-huh. Entonces, bueno, él, ya te digo, intentó hacerlo de pago, la verificación que tuvo también, este número máximo de tweets que se podían ver. Bueno, son pasos que va dando, luego los quita, algunos los ajusta, los retrocede. Él está repensando la compañía. No sabemos cómo va a ser dentro de un año, pero seguramente sea muy distinta.
Uh-huh. Vamos con la segunda palabra de hoy, que es de-aging.
¿Quién eres? El último de los tres hermanos que juraron halar el santo grial y guardarlo.
¿Por qué escuchamos a Indiana Jones, Jorge?
Bueno, pues estamos escuchando aquí un pequeño corte de La Última Cruzada, ¿no? Esa estupenda película del 89. Tenemos a nuestro arqueólogo favorito hablando con ese templario, ese caballero templario, ¿no? Que custodiaba ese cáliz de Cristo que otorgaba la vida eterna, ¿no? Nos acordamos todos de la película. Uh-huh. Pues esto hace referencia a este segundo concepto de la semana, que es de-aging, ¿no? Ese rejuvenecimiento, esa búsqueda de la eterna juventud que ha sido un poco una constante en la historia de la humanidad, ¿no? Y te voy a dar un dato rápido. En España se realizan 400.000 operaciones estéticas al año, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues quizá los cirujanos van a tener un pequeño problema laboral porque la Universidad de Harvard y el MIT, ¿no? El clásico Instituto Tecnológico de Massachusetts, pues han anunciado una píldora que podría, ahí es nada, hacernos rejuvenecer.
Sí, no, yo había leído hasta hace poco lo máximo que podíamos hacer era retrasar el envejecimiento, pero los nuevos descubrimientos sugieren que ahora podemos revertirlo, ¿no? Lo que decía David A. Sinclair, este catedrático de Harvard, que estaba involucrado en la investigación, ¿no?
Eso es.
¿Qué efectos puede tener esta pastilla? ¿Han hecho pruebas ya?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, este estudio se basa un poco en unos estudios que se hicieron en Japón en el año 2012, ¿no? Sobre con células madres. Y, bueno, lo que puede hacer esta pastilla, este cóctel químico, ¿no? Como dice uh-huh. Este catedrático Sinclair, en Twitter, por cierto, es donde ha dicho esto, el cóctel químico, pues podría abrir una nueva ventana a tratamientos para enfermedades degenerativas, ¿no? Como el Alzheimer o el Parkinson. Uh-huh. Se han hecho estudios, efectivamente, ya con ratones y monos y, bueno, pues los resultados han sido muy prometedores y en muy poquito tiempo. O sea, una semana se ven estos.
¿Y avances? ¿A qué hace referencia esto de un caníbal y eso de Valle Inquietante?
Pues mira, esto aquí me encantaría volver a Indiana Jones. ¿Por qué? Porque este concepto del de-aging tiene aparejado otro concepto en el cine, que me parece genial, que es Uncanny Valley, este Valle Inquietante, que en este caso no hace referencia a Silicon Valley, pero podría, que es esta especie de rechazo instintivo que los espectadores sentimos cuando vemos en el cine un personaje hecho por ordenador que imita a un ser humano, pero que no llega a engañarnos, ¿no? Uh-huh. Esto es algo que todos hemos sentido muchas veces, pues, no sé, con Robert De Niro en la película de El Irlandés o la princesa Leia en Star Wars, y, pues, volvemos a Indiana Jones con Harrison Ford, en esta última película de Indiana Jones, El dial del destino, ¿no? Toda la primera parte de esa película es un flashback que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial y en el que a Harrison Ford le hacen, pues es una especie de lavado de cara digital que, oye, hay gente a la que le cuela y hay gente a la que le cuesta. Yo no sé si tú has visto estas películas y qué has sentido.
Sí. No, lo mismo que dices, la verdad es que tiene tomado en el clavo.
Vamos a ver, no se sabe muy bien por qué pasa esto, ¿no? Quizá, pues, mira, a mí me gustan mucho los videojuegos. Quizá puede tener que ver con los videojuegos y con la familiaridad que ciertas personas pueden tener con personajes digitales, ¿no? O la gente que vea, pues, películas en animación digital. No se sabe muy bien por qué, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay mucha gente a la que esta, pues, esta especie de engaño digital, este rejuvenecimiento en las películas, pues le cuela, y hay gente a la que directamente le saca de la película, ¿no?
A ver, yo lo que te digo es que si esta posible pastilla acaba funcionando, pues, me tomo, deme usted tres cuando pueda, por favor.
Bueno, a mí me encanta esto porque es una metáfora de cómo, pues, la realidad supera la ficción, ¿no? Parece que estamos más cerca de rejuvenecer en la vida real que en el cine. Ahí es nada.
Querido Jorge Morla, ha sido un placer, amigo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Treetop way up on the mountain, and there's gold all around, and I can see your town, and I know you've been waiting there for me.
Pues así echamos la mañana en Herrera en Cope. Vamos, echamos, le digo, en presente, pues el programa sigue hasta la una de la tarde, ¿eh? Ahora le vamos a contar cosas seguro que va a encontrar muy interesantes, y no se vaya a ningún sitio, porque luego fíjese la de gente que viene a contarle historias en Cope, ¿eh? Solo un momento, nada más. Digo poco, pero me acuerdo todos los días. Gracias por estar al otro lado. Que hacen ustedes mucha compañía. Denme un momento, que estamos enseguida con ustedes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Obramat tienes todo para cualquier reforma de baño: inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Al caer
distraer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.